Ya en San Juan hay dengue autóctono, lo hemos dicho ya en alguna oportunidad cuando hablamos con la doctora Cecilia Clavijo, jefa del Departamento de Medicina Sanitaria, quien también a esta hora de la mañana la tenemos en línea. Doctora, ¿cómo le va? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿cómo están?
Gracias, doctora, por atendernos, muy amable.
No, por favor.
Doctora, ¿cuál es la situación hoy en San Juan con el tema dengue?
Bueno, actualmente estamos con un aumento de casos sostenido en la curva, pero todavía no estamos llegando al pico máximo, digamos. Nosotros esperábamos para ahora, para marzo, un aumento considerable de casos y también otro pico en abril. Hasta el momento tenemos 24 casos de pacientes que han tenido dengue importado y 60 casos de dengue autóctonos. Uh-huh. Tenemos otros casos sospechosos que están en estudio y aún no se han confirmado, pero todavía está dentro de lo esperado esto. No uh-huh. quiero crear una alarma, digamos, innecesaria. Claro. Sí hay que, y es muy importante resaltar que tenemos que tener una conciencia de que el dengue claro. se transmite, ¿no es cierto?, por el mosquito y puede ser grave el dengue en cualquier edad y en cualquier persona. Estamos todos responsabilizados, si se quiere, para combatir esto. Si no hay mosquitos, no hay dengue, y todos estamos ahí con muchas responsabilidades de los domicilios de cada uno para frenar la transmisión del dengue.
¿Casos graves en San Juan?
Hemos tenido dos pacientes internados, pero ninguno en estado grave.
Uh-huh. ¿De qué edad, más o menos?
Un paciente de 27 años y otro de 16. Pero no hemos tenido hasta el momento casos graves ni fallecidos.
Bien. Estos 60 casos autóctonos que tiene San Juan hoy, ¿se dan en alguna zona en particular o se dan en la provincia en general?
En realidad está distribuido en varios departamentos ya. Por ahí hay una prioridad, si se quiere, o más casos en los que es el departamento de Sauzón, Pocito, tenemos también en Chimbas, en Capital, hemos tenido en Albardón casos, en Rivadavia, está bastante distribuido, digamos, en distintas zonas,
pero
no
si
en uno particular.
Claro, pero si tenemos que hablar específicamente, Sauzón y Pocito llevarían la punta de los casos que se están presentando.
Yo diría en realidad que Sauzón y Albardón, por el momento.
Más bien, Sauzón y Albardón serían los que más casos han presentado.
Sí, por el momento sí. Siempre lo aclaro porque esto es algo dinámico que va cambiando. ¿Sí?
Usted dijo en el comienzo de la entrevista que entendían que para este mes iba a haber una curva ascendente que no se ha dado como ustedes suponían. ¿Qué es lo que suponían?
No es que no se ha dado. Es que estamos, digamos, en un ascenso de la curva. No hemos llegado al pico todavía.
¿Y el pico que tenían previsto ustedes cuál sería?
Y el pico que esperamos nosotros es llegar aproximadamente unos 300 casos.
300 casos en abril, dijo.
Sí.
Sería el máximo de casos en San Juan. San Juan se manejó.
Es lo esperado que tenemos por el momento, ¿no es cierto? Si las condiciones se siguen manteniendo como hasta ahora.
¿Qué serían esas condiciones que se siguen manteniendo hasta ahora, digamos?
Y nosotros tenemos, por ejemplo, cuando recibimos la notificación por un caso de sospecha de dengue, inmediatamente se toman los datos de esos pacientes para ir a los domicilios, se van agentes a hacer las inspecciones oculares. Se ve que si hay criaderos de mosquito o no, se realizan distintas tareas para eliminar estos criaderos, si se encuentran, se hace fumigación, se hace bloqueo de la zona, se hacen búsqueda de pacientes febriles en manzanas alrededor del domicilio para detectar si hay algún otro paciente y continuar haciendo bloqueos más allá de esa zona.
Doctora, y en estos casos, en estos operativos que han ido realizando en base a las personas que de casos sospechosos, ¿se ha podido dar con otros posibles contagios?
En algunos casos sí, no en todos, pero en algunos casos puntuales sí se ha determinado, haciendo esta búsqueda de pacientes febriles en la zona, se han determinado otros casos que, bueno, por supuesto se ha procedido para bloquear toda la zona y darles recomendaciones también a esa persona para evitar las picaduras de mosquito y demás.
Y en estos casos, por sus inspecciones oculares y demás relevamientos que han hecho, ¿por qué Albardón y Rawson tiene la mayor cantidad de estos pacientes?
Mire, lo que se estima es que en cuanto tuvimos pacientes con dengue importado, ¿no es cierto?, que ya transmitieron, llegó el mosquito, por así decir, o el virus infectado acá, generalmente han sido pacientes que han tenido contacto entre sí, por más que están en departamentos alejados. Eso es importante aclarar, que el mosquito el mosquito del dengue Aedes aegypti es un mosquito que no vuela más de 50 metros alrededor de sus criaderos. Uh-huh. O sea, no es un mosquito que se va a desplazar desde un departamento hasta otro lejano. ¿Me explico?
Sí, se
ha hecho seguimiento de algunas personas que han sido notificadas y se ha determinado que esas personas habían estado en los vacios, digamos, por ejemplo, en los casos de Albardón, algunas personas habían estado en vacios de Sauson o en contacto, digamos, con estos otros grupos.
Uh-huh. Digamos, entonces nos encontramos con vecinos o grupos familiares los que son afectados por ese mosquito.
Exacto, que han estado en la misma zona.
Me parece importante destacar cuáles son los síntomas, porque la gente por ahí todavía desconoce cuáles son los síntomas si me pica un mosquito infectado, ¿no?, con dengue.
Bueno, los síntomas de la infección aguda por dengue son fiebre, con dolor muscular, dolor articular, dolor de hueso, dolor retroocular, dolor de cabeza. Pueden aparecer también náuseas, vómitos, manchas en la piel, como un sarpullido. Y también pueden llegar a presentar ocasionalmente sangrado de las encías o sangrado de la nariz.
Uh-huh. Doctora, me pregunta un oyente, ¿manchas en la palma de la mano puede ser también? ¿Manchas rojas?
Sí, pero no solo en la palma de las manos, en todo el cuerpo.
Puede ser cualquier parte del cuerpo.
Exactamente.
En estos casos, doctora, ¿cómo se sigue? ¿Cuáles son? ¿Qué tratamiento lleva a cabo el paciente que ha dado positivo?
Un tratamiento específico no tiene el dengue. Lo que tiene es un control estricto de los síntomas, ¿sí? Porque lo que es más importante es que hay que controlar, además de bajar la fiebre, mantener bien hidratado al paciente, es controlar que la sintomatología mejore y no presente un empeoramiento, vaya a progresar un cuadro de dengue grave. El dengue grave es un cuadro donde se altera muchas veces la coagulación de las personas, entonces empiezan a tener cuadros como hemorragia. Entonces eso es lo más importante. No hay un tratamiento específico para el dengue, sí un control adecuado de los síntomas y un control oportuno para no llegar tarde, digamos, al caso de un diagnóstico de dengue grave.
Doctora, le consulto, ¿la gravedad de los síntomas depende de la edad del paciente? ¿Tiene algo que ver esto de si es mayor de edad, si son adultos, si son ancianos o en niños también?
No tiene nada que ver la edad del paciente.
Bien. Doctora, en el marco de lo que tiene que ver con una situación que se ha dado, también muy vinculada a estafa, me parece que bueno aclararlo, porque ha habido llamados de gente que dice ser del área de salud pública, de medicina sanitaria, pidiendo datos personales y luego entran en una estafa. La gente tal vez da esos datos. Desde salud pública han salido con un comunicado y me parece importante porque se afirman en la situación del dengue como para poder sacar y captar esos datos que luego terminan en una estafa. Hay que alertarlo porque ustedes han detectado este tipo de llamados.
Sí, eso me parece muy oportuno para aprovechar el espacio y decir, desde el Ministerio de Salud no se está llamando a ninguna persona en particular pidiendo datos personales, mucho menos cuentas bancarias, ni transferencias para vacuna, ni para estudios, ni para nada. Eso es importante para la sociedad que esté atenta y si los contactan desde el Ministerio, que sepan que no tienen que dar datos personales y mucho menos pagar a ninguna cuenta nada. Sí, esas bien. Son estafas que está, bueno, hay gente que está aprovechando, ¿no es cierto?, el momento, totalmente, la noticia para ver cómo puede sacar su beneficio o estafar, pero eso lo desmentimos desde el ministerio y son acciones que no se están tomando del ministerio.
Doctora, tengo muchas preguntas de los oyentes a esta hora, voy a resumir algunas. ¿Dónde se hace el análisis? Siento que tengo estos síntomas que acaba de usted contar. ¿Me puedo hacer el estudio de análisis o dónde? ¿Cómo me manejo?
Lo importante que hay que definir primero es si un paciente
se cortó. Ay.
En el centro de salud más cercano, sí, un médico lo tiene que revisar y establecer si tiene síntomas compatibles con dengue o no, una vez que lo examine al paciente. Si el médico sospecha dengue, tiene que llenar una ficha epidemiológica y sacarle el laboratorio. Ese análisis que saca lo envían desde el centro de salud hasta el hospital Sauson. ¿Sí? Uh-huh. No va el paciente hasta el hospital Sauson porque si no iría a toda la provincia,
claro,
sino desde cada centro envían la muestra con la ficha de notificación. Es importante que estas dos cosas vayan juntas porque si se hace análisis y no hay ficha de notificación, nosotros no nos enteramos de ese caso y no podemos hacer los bloqueos.
Claro.
Entonces, ¿y cuántos... nosotros ya hemos establecido previas reuniones hace tiempo y las seguimos manteniendo de manera articulada con los laboratorios y demás y con los médicos del primer nivel de atención para que ellos estén al tanto de este flujograma que tenemos de acción, ¿sí?
Bien.
Lo importante que tiene que quedar claro a los pacientes es que ante los síntomas tienen que ir al centro de salud más cercano
y que un médico lo evalúe. ¿Cuánto tarda en tener la respuesta el informe o tal vez el laboratorio a la hora después de haber hecho el análisis?
Mire, aproximadamente está demorando 48 horas. Uh-huh. Eso puede llegar a variar, depende si a lo mejor el día lunes procesan la muestra, el día viernes procesan la muestra, capaz que con el fin de semana, lunes o martes, tenga el resultado.
Bien. Mientras tanto, el paciente tiene que estar en casa, tratar de evitar...
Seguro, con Bien. Medidas de bloqueo, o sea, usar el repelente, usar tabletas en el exterior de las viviendas, siempre hacer las medidas peridomiciliarias y domiciliarias, de revisar si hay criaderos de mosquitos cerca, tratar de no salir en las horas de máxima actividad del mosquito, primeras horas de la mañana, últimas horas de la tarde, usar manga larga si es necesario.
Doctora, ¿se ha pensado en fumigar? Digo, cuando usted habla de Rawson y Albardón, ¿se está trabajando en conjunto para también fumigar esas zonas debido a la presencia del mosquito en esos dos lugares? Tal vez sabemos que es en otro departamento, pero...
Se están haciendo, cuando yo hablo de bloqueos, en casi todos o la gran mayoría se están haciendo fumigaciones en las zonas, donde hay notificación de casos sospechosos, ¿sí?
Bien.
No podríamos, digamos, fumigar toda la provincia porque es importante aclarar que con la fumigación nosotros eliminamos el mosquito adulto,
claro,
no los criaderos ni las larvas. Podemos fumigar toda la provincia y en un par de días tener un montón de mosquitos y casos más.
Claro, la recomendación.
Entonces viviríamos en una nube de fumigación permanente. Eso es importante y ayuda, pero las medidas más importantes es eliminar el criadero del mosquito para asegurarnos que si no hay mosquito, no hay dengue.
Claro, y, ¿sí? esto hay que hacerlo evitando el agua estancada y todo lo demás que hemos contado muchas veces, ¿no? Los recipientes que puedan estar allí en casa, cacharros que puedan tener agua, y estos son lugares ideal para que se pueda reproducir el mosquito, ¿no?
Exactamente. Esas, aunque parecen acciones simples, son las acciones más importantes de prevención, en este momento.
Sí. ¿Cuántas larvas puede emitir un mosquito de estas características?
¿Cuántas larvas puede tener cada mosquito?
Sí.
Y mire, un montonazo, más de miles puede tener.
Claro.
Pueden vivir hasta años los huevos y en estado de huevos almacenados, digamos. Que en cuanto hay agua o llueve o baja un poco la temperatura, empiezan a eclosionar y a salir un montón de mosquitos.
Claro.
Por eso es tan importante que estemos preparados. Hasta ahora el clima nos está ayudando porque no tenemos grandes lluvias ni humedad. Pero bueno, tenemos que estar preparados.
Usted dijo recién cuánto vuela un mosquito en la distancia. ¿Cuánto vive un mosquito que esté infectado, por ejemplo?
Y alrededor de una semana por lo menos.
Una semana que puede estar contagiando, ¿no?
Exacto.
Doctora, le agradecemos lo didáctica que ha sido con nosotros para que los oyentes puedan entender cuál lo importante es que nosotros hagamos esta tarea de prevención también comunicacionalmente para que la gente tome conciencia de que esto hay que trabajarlos entre todos, trabajando sobre la prevención principalmente, para que no sigan aumentando los casos y que tal vez en abril no lleguemos a los 300, ¿no? Que vamos bajando esa curva que hoy es ascendente. Muchas gracias.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes.
Hasta luego. Gracias. La doctora Cecilia Clavijo, de Medicina Sanitaria de Salud Pública.